Bien, 4 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Decíamos que hoy se presenta el mapa de la discriminación nacional en Chaco. Y para hablar de esto estamos con la delegada del INADI en Chaco, Nancy Sotelo. Buen día, Nancy. Aquí Marcela y Noelia te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué significa que se presente este mapa nacional y que se haya elegido a Chaco para presentarlo?
Sí, en el día de hoy, dentro de un ratito, vamos a estar presentando este mapa nacional que tiene datos de todas las provincias del país. El INADI realiza un trabajo de actualización en cuanto a la creación de este mapa, y esto es en colaboración con las distintas universidades. En el caso de nuestra provincia, fue el equipo de la Universidad Nacional del Nordeste quien colaboró con la elaboración de este mapa. Es un mapa que refleja datos a nivel nacional, es decir, una muestra nacional, pero en este caso tenemos la posibilidad de poder reflejar los datos que se dan de un trabajo específicamente en Chaco, es decir, los datos relevados en nuestra provincia. Para nosotras es sin duda muy importante este avance, porque desde el compromiso y el trabajo del instituto consideramos que es necesario siempre tener un diagnóstico y tener la visibilización de lo que la sociedad en lo que tiene que ver con discriminación considera, y ese es uno de los objetivos de presentar los resultados del mapa hoy en nuestra provincia.
Y en este sentido, ¿el trabajo se hizo con la UNE también?
Sí, así es. El mapa fue realizado, esto tenemos que mencionar que esta actualización se da cada 4 años, y este mapa fue realizado en el año, finalizado en el año 2019, con una, si se quiere, bueno, una intervención en lo que tiene que ver con la existencia de la pandemia dificultó poder presentarlo antes. Tuvimos un proceso, como toda la sociedad, de incertidumbre con respecto a lo que significó la pandemia, y a partir de allí tuvimos un parate, y después se retomó el trabajo para hacer específicamente un abordaje de nuestra provincia. Es lo que se solicitaba en cada delegación, tener datos propios y un trabajo articulado con, en el caso de la UNE, del equipo de investigación de la universidad, que quienes fueron quienes realizaron las encuestas y este primer mapa local. Así que es un trabajo muy comprometido. De hecho, las personas que han intervenido también ven reflejado ese logro, pero sin dudas no es algo acabado, sino que es, si se quiere, un disparador para poner en cifras y visibilizar una parte importante de lo que la sociedad considera en lo que tiene que ver con la discriminación.
Y en este sentido, estaba leyendo parte de los datos que hablan de que entre los jóvenes, entre 18 a 29 años, un 82% dijo haberse sentido discriminado. Y a las personas más grandes, entre 60 a 74 años, un 53% vivió algún tipo de discriminación, ¿no? Es alarmante esa situación, ¿no? Impulsada por los discursos de estigmatización hacia ciertas poblaciones.
Sí, nosotras vemos, en primer lugar, con preocupación este nivel de aceptación, por un lado, pero en realidad tiene que ver con la visibilización, y consideramos que el lado positivo, si se quiere, es poder entender que no se naturaliza la discriminación como parte de una comunidad. En el caso de nuestra provincia, uno de los elementos que a nivel mapa federal y a nivel local también hay que mencionar como relevante es la discriminación con respecto al racismo estructural. Nuestra provincia es una provincia con mucha población originaria, pero cuando se habla de racismo estructural y de discriminación, y como vos decís, quienes reconocieron en algún momento haber pasado por una situación de discriminación, también hacemos el propio mapa, te da los resultados de que gran parte de jóvenes, de adolescentes y de personas en situación de sin ser parte y sin pertenecer, digamos, a la población originaria, también sufren la discriminación porque se atraviesa otro elemento que tiene que ver con la pobreza, con niveles socioculturales diferentes, y allí aparece este reconocimiento, ¿no?, de haber sufrido en algún momento discriminación por estigmatización, por señalamientos en ámbitos no solamente educativos, sino también en contextos institucionales, inclusive sociales, y creemos que tener eso en cifras, poder visibilizar, poder mostrarlo, es sin duda, primero, hacer visible que la discriminación ha crecido, que la percepción no tiene que ver solamente con un reconocimiento de sí, pasé una situación de discriminación, sino que la discriminación limita el acceso a un derecho, que la discriminación es una manifestación de violencia y que en ese sentido el Estado, los Estados, deben incorporar en la agenda primero hacer visible esto y obviamente después elaborar políticas públicas que tengan que ver con un abordaje integral y entender que la discriminación, además de hacernos mal, de generarnos malos momentos, en diferentes situaciones, pero que sin duda es una barrera para acceder a un derecho. Uh-huh. Eso es lo que nosotras consideramos también fundamental, poder plantearlo a través de la visibilización de los resultados de este mapa.
Ahora, Nancy, llama la atención, digo, por los que tenemos hijos en la escuela todavía, que desde la escuela se está trabajando mucho el tema del bullying, la no discriminación, pero hay una reacción por parte de los jóvenes, hay una conducta por parte de los jóvenes que muchas veces tampoco es corregida por los docentes. Tanto es así, vos estás dando los porcentajes que se está dando el mayor porcentaje de discriminación entre los jóvenes, ¿no? Esto llama mucho la atención. ¿A qué se debe?
Nosotras creemos, de hecho, estamos trabajando también desde la posibilidad de la vuelta a las escuelas en cuanto a la presencialidad, con talleres presenciales, en el programa Escuelas sin Discriminación, y no solamente los jóvenes o los y las adolescentes. Tenemos mucha demanda de diferentes instituciones de nivel primario, y hay niños y niñas, y hablo de 6, de 7, de 8 años, con muchas manifestaciones de discriminación, de acoso escolar, de violencia.
Y son muy crueles, muy crueles son los niños muchas veces.
Sí, sí. Pero también es una cuestión muy difícil de abordar porque siempre rescatamos, o al menos manifestamos esto, que el trabajo con las niñas y los niños y la recepción que tenemos en su ámbito es muy positivo, y lo difícil y muchas veces barreras tienen que ver con el abordaje en la comunidad educativa, con las mamás y los papás y las instituciones escolares. Sí. En ese sentido también apelamos siempre al Ministerio de Educación, porque hay una cultura dentro de las instituciones escolares que tiene que ver con esta cuestión de siempre tener un llamado al superior, o sea, las docentes a veces están imposibilitadas o te plantean que están imposibilitadas de tomar medidas porque hay una serie de pasos burocráticos. O sea, cada institución tiene su particularidad. Sí. Pero el crecimiento de actos discriminatorios es muy preocupante y no van separados de hechos de violencia. No solamente en el manejo de las redes sociales, en el manejo de los grupos de WhatsApp, sino en manifestaciones que también se dan de manera física. Y siempre alertamos eso. Para que exista un hecho de violencia física, tuvieron que existir anteriormente situaciones de violencia que se naturalizan, que no se le da la importancia necesaria, que no se abordan. Entonces es muy complejo abordarlo en las instituciones. Pero uno de los resultados que también dio el mapa nacional, es poner a la educación y en este rol a la escuela como un espacio central para que se incorpore el tema de discriminación y se aborde desde lo institucional también.
Claro, porque menor... vos dabas un punto importante que son los padres, ¿no? Porque antes era como palabra mayor, si el docente hacía una observación, eso no se discutía, o por lo menos sí, te notificabas, pero no había una falta de respeto hacia la institución o hacia la labor del docente. Y hoy en día ya prácticamente a nadie medio que le importa nada, o sea, no importa si es docente, si es el director de la escuela, si es el ministro, o sea, ya no hay esa barrera para decir, bueno, hay algo que hay que cumplir, y eso, bueno, obviamente los niños y niñas lo ven en los padres y obviamente no van a reaccionar de una manera diferente, ¿no?
Así es, en una parte hay falta de autoridad, porque creemos que la autoridad se construye, no es sencillo.
Nos claro, pasa, la autoridad, o sea, bien vista, ¿no? Porque con claro. esto de mezclar todo, de decir el autoritarismo y la autoridad, que no es lo mismo, hay una falta de respeto hacia las personas también, ¿no? O sea, hacia la autoridad, que implica un docente en la escuela, el director de la escuela. O sea, hay como una mezcla de conceptos y de cosas que creo que, bueno, un poco es el resultado de lo que hoy vive la sociedad, ¿no? Es sociedad violenta, es porque hay falta de límites.
Así es, no, en una parte creemos que tiene que ver con eso, no es sencillo abordarlo hacia el interior de las familias, tampoco es sencillo. Por ahí una tiene o un ejercicio de recordar su infancia o su adolescencia y compararla con la de nuestros hijos, nuestras hijas, y me parece que hay una frescura y un crecimiento muy grande en las nuevas generaciones, pero que también muchas veces esos cambios hacen que en la educación vayan a contratiempo, sí, ¿no? Me parece sí. Siempre la posibilidad de que se estudie, de que se crezca y de que se eduque en libertad es lo principal, y las instituciones están como todavía de alguna forma en cierto retroceso. Quizás también la existencia de una situación de pandemia impactó. La verdad que estamos viendo ahora como algunos resultados que no son alentadores en materia educativa, pero bueno, creemos que lo que tenga que ver con conocimientos, con educarse, siempre se puede mejorar. Ahora, en los lazos sociales, en la manera de vincularnos, en eso tenemos que hacer hincapié para poder avanzar en una sociedad sin discriminación.
Y en este sentido, este mapa viene a darnos información, ¿no?, acerca de cómo se da la discriminación y cuáles son las temáticas a través de las cuales se discrimina a ciertos colectivos, a ciertas personas, y para justamente actuar en consecuencia, ¿no?, para delimitar políticas públicas también. Así que, Nancy, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que, bueno, hoy a las 10, allí en el Salón Obligado, se va a presentar el Mapa Nacional de la Discriminación. Viene la titular del INADI, Victoria Donda, y también autoridades de la UNE allí presentando.
Así es. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y, bueno, esperemos poder seguir compartiendo estas instancias. Fundamentalmente que en nuestra provincia podamos ir avanzando en acciones que tengan que ver con lo que nos muestra este mapa, ¿no?
Muchas gracias, Nancy. Un abrazo.
A ustedes.
Bueno, hablábamos con Nancy Sotelo, delegada del INADI en Chaco.